Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estévez. Es la radio, la magia de la radio. Es noticia de esta misma mañana y no es una noticia agradable, porque el que iba a ser el debut liguero del Celta B mañana 12 de la mañana en Barreiro ante la Unión Deportiva Melilla peligra muy seriamente debido a los problemas que el equipo melillense tiene para llegar en avión hasta Vigo por mor debido a la huelga de la compañía Iberia. Estoy en Melilla con uno de los dirigentes de la Unión Deportiva Melilla. Venancio Mateo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Ante todo, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Cuéntanos, la última hora, ¿se persisten los problemas graves que estáis teniendo para conseguir billetes, para poder conseguir llegar a Vigo?
Sí, la explicación es fácil. El equipo tenía que haber salido hacia la península a las 12 de la mañana y a estas horas continúa en la ciudad. El vuelo para llegar a, o el trayecto para llegar a Vigo eran tres vuelos, un Melilla-Sevilla, otro de Sevilla-Madrid y otro de Madrid a Vigo. Y precisamente el vuelo de Sevilla-Madrid es el que está suspendido por esa huelga de Iberia. Se lleva trabajando desde última hora de la tarde de ayer con la federación para encontrar una solución, incluso se ha barajado la posibilidad de fletar un charter, pero a estas horas no tenemos solución. El equipo, como te digo, se ha quedado en la ciudad y estamos esperando que la federación procure esa solución. Están intentando que se pudiera jugar mañana, parece bastante complicado, vamos a ver si se puede jugar el domingo.
Estáis pues a la espera de lo que dictamine oficialmente la federación, pero ves complicado que podáis llegar a Vigo, pues no sé, esta noche. En el mejor de los casos.
Parece bastante complicado. Es verdad que desde la comisión de segunda vez están haciendo todo lo que pueden para buscar una solución y que la jornada no sufra, bueno, pues este problema. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. La comunicación del club con la federación es constante. A día de hoy lo único que sabemos a estas horas es que mañana a las 12 no se va a poder jugar. Vamos a ver qué solución nos ofrecen, porque la intención de la Unión Deportiva Melilla es que este fin de semana se dispute ese partido en Barreiro contra el Celta de Vigo.
Venancio, y me consta, soy perfectamente consciente que es una pregunta ventajista. Los gallegos y vosotros también no estabais de acuerdo con estar en el grupo 1, la primera en la frente para el Melilla en los viajes, en los larguísimos viajes a Galicia.
Sí, lo que la gente a veces no ha llegado a entender o no ha comprendido, todo el mundo nos asocia o asocia que es más fácil jugar en el grupo cuarto. Nosotros para jugar en el grupo cuarto teníamos que coger barcos cuyo trayecto era de 6-8 horas. Es mucho más cómodo viajar en avión, pero claro, cuando te surge una huelga esto no lo puedes prever. Si no hubiera huelgas, para la Unión Deportiva Melilla es bastante más fácil coger un avión y que, bueno, pues que en una hora de trayecto estés en Madrid jugando contra un equipo de Madrid, o que en dos vuelos, que en apenas 4 o 5 horas, te puedas plantar en Galicia y jugar. Es verdad que, claro, luego uno ve lo que provoca una huelga de aviones y todo lo achaca a la distancia. Es verdad que la distancia es importante, lo vamos a notar los canarios, lo vamos a notar los melillenses, lo vamos a notar los gallegos, los mallorquines, pero la confección del grupo es verdad que es muy dispar, pero yo no creo que esto venga provocado por la distancia entre equipos, sino simplemente por una huelga que, insisto, que no está en nuestras manos, que la Unión Deportiva Melilla está haciendo todo lo que puede para llegar a Vigo, que la Federación Española está haciendo todo lo que puede para llegar a Vigo y que el Celta de Vigo se ha puesto a nuestra disposición también para buscar la mejor solución posible. Vamos a ver si la encontramos.
Pues aguardamos a lo que pueda dar de sí. Esta tarde lo único cierto es que mañana a las 12 de la mañana no se va a jugar y en estos casos decirle a los aficionados del Celta B que estén pendientes de los medios de comunicación, de las redes sociales, por si hay una comunicación definitiva al respecto sobre el día y la hora en que se pueda jugar este Celta B Melilla. Venancio Mateo, Melilla, gracias por atender nuestra llamada y que todo vaya bien.
Muchas gracias.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE. el rojo de líder. Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Bueno, ahora vas de rojo y te quedan tres días por delante estupendos para disfrutar. Para...
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en la linterna y en el partidazo de COPE.
Ha sido una gran victoria.
Hasta el 15 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Son las 15 horas y 36 minutos en condiciones normales. Nuestro primer argumento informativo en el día de hoy pasaría por el partido que esta tarde van a jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán el Sevilla Fútbol Club y el Real Club Celta. Tercera jornada de liga a partir de las 20 horas y con arbitraje del internacional madrileño Carlos del Cerro Grande. El Celta ha viajado esta misma mañana en dirección a Sevilla. A diferencia del Melilla, no ha habido problemas con los vuelos del conjunto vigués. Allí ya los termómetros marcan bastantes grados por encima de la treintena. Y antes de ocuparnos de la última hora del equipo vigués, queremos conocer la última hora del equipo de Julen Lopetegui. El equipo, el Sevilla Fútbol Club de Nolito, el Sevilla que ahora mismo lidera la tabla clasificatoria en Primera División. COPE Sevilla, José Manuel Oliva, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tiene pinta que Lopetegui puede repetir el mismo equipo que ganó hace justo una semana en Granada, el segundo partido de Liga, porque la convocatoria que ha ofrecido este mediodía es idéntica a la de hace 7 días, con la única salvedad de la salida del tercer portero, Javi Díaz, y la entrada del chaval Pozo, que es el sustituto natural de Jesús Navas para el lateral derecho y que esta misma semana ampliaba su contrato. En esa convocatoria sigue llamando la atención que Dabur no está entre los convocados, el delantero israelí, y lo que posiblemente más le interese a los oyentes, Nolito no solo está en la convocatoria, sino que tiene pinta de seguir siendo titular para Julen Lopetegui en un once del Sevilla que estaría formado por Baslik en portería, Navas y Reguilón en los laterales, con el brasileño Diego Carlos y Carrizo en el centro de la defensa, centro del campo, doble pivote, lo más fiable de este equipo para Fernando el brasileño y Joan Jordán, con Banega haciendo la media punta, Lucas Ocampo, el argentino ex de Olympique de Marsella, por derecha, Nolito por izquierda y arriba la punta de ataque, el holandés Luc de Jong. Se espera gran ambiente en Nervión. El equipo es líder después de 2 jornadas y prácticamente se va a rozar el lleno para esta puesta en escena del Sevilla en su estadio ante un Celta al que se le teme mucho, sobre todo por la presencia de jugadores como Denis Suárez o el propio Yago Aspas, dos ex-sevillistas que lideran el ataque del equipo vigués.
Gracias, José Manuel Oliva, COPE Sevilla. Santi Peón, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Una curiosidad. En el banquillo del Sevilla hoy, en condiciones normales, tiene que realizar Lopetegui 3 descartes, pero debería de estar Nemanja Gudel, que es hijo de un primo carnal del actual delegado del primer equipo celeste, de Vlado Gudel, ¿eh?
Sí, cosas curiosas que a veces nos encontramos por el mundo del fútbol y que muchas veces, Antonio, está bien recordarlas porque seguramente que para el gran público hayan podido pasar desapercibidas.
Bueno, pues vamos con la última hora del Celta. Lo decía, viajó esta mañana, ningún cambio, ninguna noticia de última hora sobre la lista que facilitaba ayer Fran Escribá.
Una lista facilitada por el técnico Valencia, en la que hay 19 futbolistas, porque recuerdo que va a llevarse esta temporada, esta campaña, como novedad, a sus 3 guardametas. Por lo tanto, entre los 3 porteros va a tener que hacer un descarte. La cosa va a estar, obviamente, entre Sergio Álvarez e Iván Villar. Recuerdo que por lesión causan baja, por lesión o porque están tocados, Okai, Junca y Juan Hernández, y que se han quedado en Vigo futbolistas que a día de hoy no han entrado en los planes de Fran Escribá, caso de Jorge Sáenz, de Claudio Bobí, que apura su salida del Celta en este mercado veraniego, o de Pione Sisto, que se ha convertido sin duda en una de las noticias de los últimos días.
Ayer, Santi, escuchábamos a un Fran Escribá que confesaba que si no en su totalidad sí va a repetir a buena parte de los que fueron titulares en la victoria sobre el Valencia, pero tú ayer te movías por sensaciones. ¿Crees que Hugo Mayo va a jugar y que Santi Mina de inicio no lo va a hacer, que es, digamos, el gran dilema que ahora mismo se plantea el celtismo, el aficionado del Real Club Celta, a la hora de confeccionar la alineación titular para esta tarde-noche?
Sí, porque quizá la entrada del futbolista vigués es más difícil de encajar, habida cuenta de que el Toro viene de marcar su primer gol en la Liga, un gol además de bellísima factura el pasado fin de semana frente al Valencia. Iago Aspas evidentemente es inamovible y son muchos los que siguen pensando que Santi Mina, aunque es verdad que en su primera etapa en el Celta ya le vimos jugar con Eduardo Berizzo, por ejemplo, en esa posición en la parte derecha, cerca de una banda, sí es verdad que muchos a día de hoy no le ven en ese puesto, ¿no? Le ven más en la posición de delantero centro de punta a Nato, por lo tanto parece que Brais se va a mantener en el costado derecho, que Denis seguirá en la izquierda y que, insisto, Iago Aspas y el Toro Fernández seguirán formando esa pareja de ataque. Sí tengo mucho más claro que Hugo Mayo, el capitán, va a entrar en detrimento de Kevin en el carril derecho.
Pues ya que hablas de Hugo Mayo, doy dos datos. Si hoy Hugo dispone de minutos, sería ya en solitario, dejando por detrás a Gustavo López, el quinto jugador en toda la historia del Real Club Celta con más partidos jugados en primera división. En total tiene 205, serían 206 y superaría en uno al que fue gran extremo izquierdo del conjunto vigués. El otro dato, a ver si hoy se rompe esa racha negativa, en las últimas 12 salidas en Liga, el Celta no ha ganado. Y hablábamos del Sevilla, de Julen Lopetegui. ¿Qué rescatamos de la conferencia de prensa del técnico vasco?
El técnico del Sevilla, que se deshizo en elogios en la previa a su rival de esta tarde-noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. Esto dijo Lopetegui sobre el Celta y sobre el talento de sus futbolistas.
Un rival bueno, un rival que juega muy bien al fútbol, diferente a los que hemos jugado hasta ahora. Creo que un rival que nos va a exigir otra vez, como todos los partidos, cada partido es una conquista, dar nuestra mejor versión, con matices, porque los matices los pone siempre el equipo contrario, y nosotros intentar dar lo mejor de nosotros mismos delante de nuestro público, que tenemos ganas, lógicamente, y mucha ilusión y mucha energía para poder estar ahí.
Un Sevilla que viene de ganar los dos primeros partidos a domicilio. El primero en Cornellà Prat frente al Español, el segundo en Los Cármenes frente al Granada. O lo que es lo mismo, que hoy contra el Celta se va a medir ante su público.
Es un campo diferente, especial, un ambiente especial, y queremos y sentirlo como local y sentirlo como sentir esa energía y ese empuje que extra, que nuestro mejor fichaje va a ser esa energía de la gente y esa y ese empuje que ellos te dan cuando las dificultades llegan, que van a llegar en cada partido, con lo cual encantados de poder sentir eso y deseando que así sea.
Un Sevilla que, como el Celta, buscará hoy los tres puntos para mantenerse encaramado a lo más alto de la tabla clasificatoria, lo dice Julen Lopetegui.
Lo que nos supone un extra de ilusión y de ambición y de energía y de foco es el partido del Celta. No me da ningún vértigo, nada. Lo único que me da, lo único que me ocupa, me preocupa siempre, es preparar bien el partido. Y si la gente está ilusionada y esa energía no la pueden transmitir en el campo, mejor, que seguro que así va a ser.
Palabras de Julen Lopetegui en su última comparecencia ante los periodistas. Un Sevilla que ha iniciado muy fuerte la actual temporada, Santi. Y hoy también hemos conocido las listas de España y España sub-21 para el doble compromiso de septiembre. Cara y cruz. La cruz para Fran Beltrán, que va con la rojita. La cruz, no, la cara para Fran Beltrán, que va con la rojita. La cruz, y ayer hablaba de Robert Moreno. Para mí, absolutamente inexplicable que Iago Aspas no esté en el equipo, en esta convocatoria del equipo nacional.
Sí, ya lo has dicho tú todo. Es absolutamente inexplicable que el máximo delantero nacional de las últimas tres temporadas, no de una ni de dos, de las últimas tres temporadas, que incluso después de estar tantos meses lesionado la temporada pasada, resurgió cual ave fénix e hizo resurgir también a todos sus compañeros y permitió que el Celta se quedase en primera división.
Pero es que además, Santi, es que ha empezado bien la temporada, no ha hecho goles, pero no ha hecho más méritos, por ejemplo, Rodrigo, que no fue titular, sin ir más lejos, el pasado fin de semana en Balaídos.
Sí, que no fue titular, aunque lo quiso maquillar a su manera su propio entrenador, Marcelino García Toral, el técnico del Valencia, pero la realidad nos está demostrando en este arranque de temporada que Rodrigo no tiene la cabeza a día de hoy en la competición, porque todavía está pendiente hasta el próximo lunes, hasta el próximo día 2 de lo que pueda suceder con su futuro. Absolutamente inexplicable que Yago Aspas, el mejor delantero nacional a día de hoy, no tenga cabida en la primera convocatoria de Roberto Moreno. La parte positiva, por quedarnos con lo bueno, Antonio, tú lo decías, Fran Beltrán ha vuelto a llamar, ha vuelto a recibir la llamada de Luis de la Fuente, del seleccionador sub-21, se va a medir a Kazajistán en Astana el próximo 6 de septiembre y a Montenegro en Castalia, en Castellón, el día del próximo mes de septiembre.
Ni siquiera hace falta decir que ayer el Real Club Celta fue de los primeros clubs con notas institucionales de pésame y de apoyo a la familia del que fue su técnico Luis Enrique Martínez, que pasa por el durísimo trance de haber perdido a su hija con apenas 9 años de edad. Santi, ¿algo más?
Nada más, recordar que el partido de hoy lo arbitra del Cerro Grande, uno de los primeros grandes partidos que tenemos para el Celta, sobre todo a domicilio, con ese dato que apuntabas, tanto tiempo sin ganar lejos de Balaidos.
Será a partir de las 20 horas en el Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla Fútbol Club, Real Club Celta.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo. Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Recuerdo la noticia con la cual iniciamos nuestro programa. A estas horas de la tarde todavía desconocemos cuándo, dónde sí, pero ¿qué día y a qué hora se va a jugar el Celta B Melilla, Unión Deportiva Melilla, si definitivamente se puede jugar este fin de semana? Estaba fijado para mañana a las 12 en Barreiro. El Melilla todavía no ha podido salir, es víctima de la huelga convocada por Iberia, y los que sí parece que se van a jugar sin ningún tipo de problemas son los otros dos partidos en donde están involucrados equipos de esta segunda división B, grupo primero de nuestra provincia. Mañana hasta Ferrol va para enfrentarse al Racing el Pontevedra, un Pontevedra que ha visto como su fichaje estelar del verano el hondureño Alfredo Mejía. Se ha tenido o ha tenido que regresar a su país natal intentar agilizar los trámites del pase internacional que le permita cuanto antes empezar a jugar en el cuadro granate, a las órdenes, ponerse a las órdenes de Luismi. Y si mañana juega en Ferrol el Racing, el domingo a las 12, el domingo a las 6 de la tarde lo hará el Corusio en Oao ante el Internacional de Madrid.
Deporte, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que hablar en los próximos minutos de balonmano, porque la Lin acoge este fin de semana la fase final de la Copa Galicia masculina en el Lin Arena. Mañana, jornada semifinal, 6 de la tarde, Frigoríficos Domorrazo contra, digamos, la cenicienta que es Rodosa Chapela. A las 8, la segunda semifinal, Derbi Pontevedres entre Condes de Álvarez y Teucro y Cisne Colegio Los Sauces. El domingo, al día siguiente, se disputará la final a partir de las 8 de la tarde. Presidente de la Federación Gallega, don Bruno López, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta para mí es obligada, aunque me intuyo su respuesta. ¿Por qué la Lin escenario de esta fase final de la Copa Galicia de balonmano? Y seguro que en términos más o menos parecidos me va a decir porque es una de las capitales del balonmano en Galicia y porque además tiene uno de los mejores pabellones de nuestra comunidad.
Efectivamente, Antonio. Bueno, básicamente lo que buscábamos era una sede que pudiese garantizar unas condiciones mínimas, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de los clubes más potentes de Galicia en estos momentos y que están a una semana de comenzar sus competiciones. Entonces, bueno, la idea es que la instalación en la que jueguen y la pista en la que practiquen balonmano sea una pista que garantice unas condiciones mínimas, ¿no? Para evitar riesgos de lesiones y demás. Y bueno, por otro lado, sabemos que Darín es una de las localidades donde más se practica balonmano. Y sabemos que bueno, que allí va a haber ciertas garantías de asistencia, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es una de las competiciones más importantes que tenemos en estos momentos y bueno, creemos que Darín es un escenario ideal para esto.
Y además hay un dato importante, 4 aficiones, además de la propia afición de la localidad, de la población organizadora, y acceso libre y gratuito.
Sí, uno de los compromisos es que la Copa Galicia sea de acceso libre y gratuito. Nosotros aquí contamos con una gran ayuda de la Secretaría de Seguridad para el Deporte. Y bueno, creo que este año puede estar muy bien, porque además, bueno, tres de los cuatro equipos clasificados tienen gente de la LIN, ¿no? Tienen jugadores de la localidad. Entonces, bueno, creo que la afición de la LIN se va a volcar. Y además, bueno, las aficiones de los cuatro equipos participantes, por supuesto que también.
¿Se va a ver una buena Copa Galicia por el nivel de los cuatro equipos, por lo que ha podido intuir en las rondas previas y por los diferentes bolos que han jugado Chapela, Cangas, Teucro o Cisne?
Bueno, yo creo que sí. Empezamos el sábado a las 8 de la tarde, tenemos el primer derbi de la ciudad de Vélez, ¿no? Que Cisne con Teucro. Y bueno, y el Cangas-Chapela es un partido en que, aunque a priori Chapela puede parecer la cenicienta, yo creo que bueno, con gran decisión en el banquillo y con un poco de la renovación que han hecho, ¿no? Que es un equipo que nunca va a dar nada por el perdido y que va a ser una semifinal pues muy intensa.
Un fin de semana intenso que también va a aprovechar la Federación Gallega a través del estamento arbitral para realizar un stage de colegiados, 120 árbitros de nuestra comunidad, 120 árbitros y cronometradores, también se van a dar cita en el Centro Geográfico de Galicia.
Sí, el domingo va a ser una jornada muy intensa. Desde las 9 de la mañana los colegiados van a estar pasando lo que son las pruebas físicas, los test médicos, los test teóricos, van a tener una serie de conferencias y demás, y bueno, y la jornada culminará con la final de la Copa Galicia.
Pues por mi parte, solamente me resta desearle que todo vaya bien, que esta Copa Galicia del año 2019, Copa Galicia de balonmano masculino, sea todo un éxito. Presidente López, don Bruno, gracias.
Muchísimas gracias.
15 horas y 51 minutos. Es ya oficial, comunicado de la Real Federación Española de Fútbol, definitivamente, mañana sábado no se va a jugar en Barreiro el Celta B, Unión Deportiva Melilla. Sigue abierta la posibilidad, se quieren agotar todas las opciones para que el equipo norteafricano pueda viajar y que el partido se pueda jugar pasado mañana domingo, pero mañana definitivamente, y ya es oficial por parte de la Federación Española, no hay partido en Barreiro.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tenemos que hablar de baloncesto porque estamos a una semana, exactamente a 7 días, para que arranque en Vilagarcía la quinta edición del torneo ACB en Cestarrías. Días 6 y 7, ya lo dijimos en su día cuando se anunció el cartel, que estarán en la línea de salida Betis, San Pablo Burgos, Mombuso Obradoiro y el invitado, el Alba Berlín. Y a mí siempre me gusta ver que estos torneos al máximo nivel van aderezados con una serie de actividades paralelas que en el caso que nos ocupa además son actividades solidarias, porque hubo una fase en Pontevedra el pasado fin de semana, hay una fase este fin de semana en Vilagarcía para aficionados, para público en general, concurso de triples y la posibilidad de que los ganadores se puedan enfrentar a los especialistas de estos cuatro equipos que van a competir en la quinta edición del torneo en Cestarrías. Diego Doval, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Y el único requisito que pedís es, ¿quieres participar? 1 kilo de alimentos no perecederos. La experiencia en Pontevedra salió buena, se recaudaron muchos kilos y se espera repetir mañana en Vilagarcía.
Sí, la verdad es que sí, mañana vamos a hacer la fase previa, la segunda de las fases previas previstas en Vilagarcía, concretamente en el pabellón de Castelao, y muy contentos con el resultado de la implicación de la gente en Pontevedra. Y esperamos también terminar muy contentos con mañana en Vilagarcía, con la aportación de mucha gente, pues entendemos que por un propósito muy bueno y con una iniciativa pionera, que es aunar deporte de élite y deporte social, ¿no?
Y menudo premio que le dais a los chicos y a las chicas que puedan ganar, competir en la cancha con jugadores profesionales.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que los campeones de Vila García, campeón y campeona de Vila García y de Pontevedra, pues jugarán entre ellos el viernes día 6 durante las semifinales por las dos plazas, una para campeón y otra para campeona de la fase previa, y se medirán a un jugador de cada uno de los cuatro equipos participantes, ¿no? Eso, la verdad que es una experiencia única, que entiendo muy motivante para cualquiera, y aún por encima también pues les daremos una equipación del torneo en Cestarrías, aparte por supuesto invitados al torneo, y bueno, la verdad que lo tendrán, creo que hay bastantes alicientes y bastantes estímulos alrededor de esta iniciativa como para implicarse y participar.
La fase de Vila García, mañana a partir de las 11 en el pabellón Castelao, había un límite de 100 plazas. ¿Están ya cubiertas, Diego?
No, o sea, tenemos todavía plazas disponibles, y bueno, todo el que se sume a esta iniciativa, como tú decías, simplemente con aportar un kilo de alimentos tirará una vez, y si quiere intentarlo hasta tres veces, pues serían 3 kilos, ¿no? 1 kilo por cada intento. Y la verdad que nada, que estamos esperando con los brazos abiertos, porque en este caso todo lo que se suma es bueno, y aparte para gente necesitada, y la verdad que entendemos que el fin que esconde todo esto es altamente positivo.
Por supuesto. Y a 7 días para que arranque este cuadrangular que ya se ha consolidado en el tiempo, me imagino que para el comité organizador sería bueno que hubiera días de, no sé, 28, 30 o 36 horas.
Sí, la verdad que bueno, ya estamos ahí, como tú dices, en la antesala, y nada, serán horas de mucha presión, de mucho estrés, de estar muy atentos a los detalles, pero bueno, la verdad que va a ser son momentos irrepetibles, y que para nosotros nos aporta una experiencia, tanto a nosotros como organizadores como a Vila García, nos aporta una experiencia que nos ayuda en todo.
Pues sin duda, a lo largo de la próxima semana, cuando nos acerquemos a ese día 6, jornada semifinal, volveremos a contactar con vosotros. Quinta edición del torneo ACB en Cestarrías, con iniciativas solidarias de las cuales nos hemos ocupado en estos últimos minutos. Organizador Diego Doval, como siempre, gracias por atender la llamada de la COPE. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, Antonio, por la ayuda.
Son las 15 horas y 57 minutos. Buenas noticias del básquet a la vela. Buenas noticias las que nos llegan desde Japón. Allí se disputa, o se está disputando, la Copa del Mundo de Vela. Y en la clase 470, la pareja que forman el catalán Jordi Sanmar y Nico Rodríguez han conseguido la victoria en la 7ª plaza. La regularidad del barco español les ha permitido llegar hasta la 2ª plaza, por delante únicamente el barco australiano, el barco de la pareja Belcher y Ryan, que se barruntan, aparecen en el horizonte como los más firmes competidores de los españoles en la lucha por conseguir una medalla en los Juegos de Tokio, los Juegos Olímpicos de Tokio del próximo año.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Las chicas del Club Remo Náutico de Ribeira y muy poquito más, porque han sido la tripulación de la parte norte de la ría de Arousa, la única trainera gallega que ha logrado clasificarse para las finales de las de la bandera de la Concha, fase clasificatoria, fase eliminatoria, que tuvo lugar en el día de ayer en San Sebastián. A partir de ahí pinchazos tras pinchazos en la categoría masculina. El triunfo fue para Ondarroa, o los que consiguieron un mejor crono. Entre los siete primeros clasificados, ningún gallego. Octavo fue Ares, noveno Cabo de Cruz, Mecos undécimo, decimotercero Tirán. En definitiva, muy lejos de las plazas, las traineras pontevedreses, pontevedresas, que daban derecho a estar en las dos jornadas finales de la bandera de la Concha. Únicamente Ribeira representará al remo gallego en esta bandera de la Concha 2019. Nos vamos, que no hay tiempo para más. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. Última edición semanal de nuestro programa. Volvemos el lunes. Que disfrutéis de este fin de semana.